Bueno, vamos y caballeros, les presento a Álvaro María Nadal Belda. ¿Y quién es Álvaro Nadal? A ustedes, si están en la actualidad política, efectivamente el apellido Nadal doblemente les suena. En este caso estoy hablándoles del exministro de Energía, que acaba de escribir un libro que se llama Lo que no son cuentas son cuentos, que no es que sea en sí mismo un repaso de su tiempo, unas memorias de su tiempo en el gobierno. No, son 10 relatos a modo de parábolas escritos para los que somos legos en materia económica, para comprender la economía de nuestro país. Es un reto complicado, pero muy interesante. Don Álvaro Nadal, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Buenos días, don Carlos. Buenos días, ¿qué tal?
¿Todo va bien? Sí. ¿Esto lo ha escrito después de estar en el gobierno o le daba tiempo?
No, ha sido justo después de salir del gobierno en ese verano, hasta casi las Navidades, pues en un entorno, en la Casa de la Sierra, que es donde estaba yo ahí viviendo y reflexionando. Por lo cual, cuando se te agotaban las ideas, pues te podías dar una caminata por el monte, volver y seguir escribiendo. Son cosas que llevo mucho tiempo pensando, eso sí es verdad.
Esto es para los que no somos economistas, para que entendamos, podamos acceder a las claves, para luego poder explicarlo si es necesario, la economía española.
Esa es la idea. La idea, yo después de casi 25 años de política económica, 14 años en política, pues una de las cosas que te das cuenta es que muchas veces se toman decisiones en los gobiernos y el público pues no lo comprende o considera que casi es una postura hostil, es una decisión hostil porque le está afectando sus propios intereses. Porque nos cuesta, como seres humanos, entender pues un mundo tan complejo como un país de 46 millones de personas, o no hablemos 7.300 millones de personas que hay en el mundo, en una economía globalizada en la que se producen muchas cosas todos los días y que ni siquiera los propios economistas entendemos del todo. Pero sí que hay conceptos económicos que todo el mundo debería entender y sobre todo que esa globalidad muchas veces es diferente, o sea, todos a la vez es algo diferente que de uno en uno. Le voy a poner un ejemplo. Si yo mañana compro el doble de pan de lo que habitualmente compro, no pasa nada. Pero si lo hacemos los 46 millones de españoles, tendremos un problema de desabastecimiento de pan porque no habrá suficiente pan para todo, habrá protestas, habrá colas, subidas de precios y demás. Lo que hacemos individualmente, si lo multiplicamos por millones, muchas veces tiene efectos muy diferentes. Y eso es lo que muchas veces no entendemos cuando discutimos de política económica y que es lo difícil de ser capaz de apreciarlo y que los propios economistas, como decía antes, muchas veces tenemos nuestras dudas. No imaginemos al público en general. ¿Qué pretende este libro? Pues a través de cuentos de mundos más simples que los que vimos todos los días, pues puede ser una aldea, puede ser una tribu del Paleolítico, puede ser cualquier otra cosa. Podemos entender determinadas realidades, yo creo, que mejor. Los economistas hacemos lo mismo, ¿eh? Los economistas hacemos teorías económicas, que las ponemos en ecuaciones matemáticas, tal, 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 pero que no son para el público en general. Este es un libro que intenta hacer lo mismo, pero para el público en general.
Claro, si todos compramos más pan, lo que a lo mejor hacemos es que florezca la industria del pan y contraten más personas y vendan más pan y ganen más dinero y todos seamos más felices.
Si hay posibilidad de producir más pan, si no lo que tendremos es una enorme escasez. Eso depende. Si tenemos una capacidad de aumentar la oferta, por ejemplo, hay panaderos en paro o tenemos hornos sin usar, se podrá producir más pan. Pero si en un momento determinado tiramos de la demanda fuertemente porque se ha puesto eso de moda, va a generar una tensión. Esa tensión se resuelve en precios altos y también en protestas, porque estamos hablando de un producto básico. Este tipo de cosas es lo que tenemos que entender como ciudadanos que vivimos todos los días en los mercados.
Pues le hago algunas preguntas relativas a los relatos de su libro. La clave del éxito económico de España de las dos últimas generaciones, es decir, vamos a pensar que estamos hablando desde el 80, de los años 80 hasta acá, ¿cuál ha sido?
Incluso más para atrás, ¿eh? Yo me iría pues a los años 50 y 60 cuando este país empieza a abrirse al mundo. España tuvo primero una transición económica y después tuvo una transición política. Esa transición económica fue cuando de un modelo de autarquía, de cerrarnos con nosotros mismos, algo que por cierto está bastante moda, acabamos de escuchar pues la posibilidad de aumento de aranceles por parte de Estados Unidos, España lo que hace es abrirse, de vender muy poquitas cosas al resto del mundo a tener la economía que tenemos hoy. Y esa ha sido la clave de nuestro éxito. Un país es rico si tiene bienes y servicios que el resto del mundo quiere comprar. Los países pobres son aquellos que tienen muy poco que vender. En los años 50, 60, prácticamente lo único que vendíamos era cítricos y algo de minería. Y hoy somos potencias mundiales que muchas veces no lo sabemos en grandes cosas. Por ejemplo, tenemos un sector del automóvil envidiable. O, por ejemplo, yo creo que pocos españoles saben que todas las aspirinas del mundo las fabricamos en España.
La biotecnología, por ejemplo, es en España supone un PIB hombre, no cercano al del turismo, pero, en fin, tampoco muy lejos, ¿no?
En la química en general, lo que más vendemos al mundo en bienes es bienes de equipo, otra cosa que a lo mejor no sabemos. Por ejemplo, el 15% de cada avión Airbus en el que nos subimos está hecho en España. España es una gran potencia, por ejemplo, en material eléctrico. Somos una gran potencia también en química. Luego tenemos un fortísimo sector del automóvil y yo defendería que tenemos el mejor agroalimentario del mundo. Yo lo diría así de claro. En calidad-precio creo que tenemos... Y luego en servicios somos la segunda potencia turística mundial. Pero es que ya los servicios de empresas, como consultorías, ingenierías, marketing, logística, todo este tipo de cosas, ya ingresa más en nuestra balanza de pagos que el propio turismo. Es otra cosa que también debíamos ser conscientes.
Oh. Y por el contrario... ¿El origen de las crisis económicas de nuestro país en estos años, cuáles han sido?
Precisamente cuando olvidamos esto. O sea, hay un indicador que se produce en todas las crisis que hemos tenido, previo a todas ellas, que es la caída del peso de las exportaciones en el Producto Interior Bruto. En un país, como decía antes, es lo que exporta. Por eso es muy importante cuidar a nuestras empresas exportadoras y hacer política de competitividad para apoyar a esas empresas exportadoras. Cuando empieza a caer las exportaciones sobre el Producto Interior Bruto, indefectiblemente, en unos pocos años, tenemos una fuerte crisis que lo que hace es recuperar la competitividad, pero la recuperamos a palos, en lugar de recuperarla o garantizarla a base de medidas continuas de política económica que ayuden a las empresas a ser más competitivas.
El reto demográfico. España tiene un problema demográfico y le añado, ¿de qué manera repercutirá eso en las pensiones? ¿Cuánta gente vamos a tener que estar trabajando para pagar las pensiones de uno? ¿O cuánta gente tendrá que trabajar para pagar la mía cuando yo me jubile?
Bueno, ahora mismo tenemos dos trabajadores por pensionista y va la cifra aumentando, es decir, disminuyendo en términos de trabajadores. Es decir, vamos hacia el 1,5 por pensionista, según... Proyecciones demográficas. Las proyecciones demográficas es de las cosas que más fallan en este mundo, y no por culpa de los demógrafos, sino porque es muy difícil de prever el comportamiento humano en este tipo de cosas. Ahora, también tenemos una cosa clara. Hoy han salido los datos del paro. Todavía tenemos 3 millones de parados. Es decir, en España, antes de empezar a tener problemas por escasez de trabajadores, todavía tenemos problemas de escasez de puestos de trabajo. Es una situación diferente a la que puede tener Alemania o Suecia, que está en pleno empleo y al haber menos trabajadores ya tienen problemas para encontrar capacidad de crecimiento porque no tienen suficiente gente y tienen que recurrir necesariamente a la inmigración. Nosotros todavía tenemos 3 millones de personas que no trabajan. Es decir, tenemos un cierto colchón porque todavía tenemos más población activa que población ocupada. Tenemos más gente que quiere trabajar que la que en estos momentos está trabajando. Además de eso, evidentemente, a larguísimo plazo, desaparecerá el paro por puro efecto demográfico y mejora de la economía, si las cosas se hacen razonablemente bien y si evidentemente tenemos un problema de población. Pues también es el modelo de inmigración. Yo creo que una de las cosas que tiene ventaja España, y en esto sí podemos ser, yo creo que, orgullosos de la cuestión, es que España es el país grande de Europa que creo que tiene menos problemas de convivencia con los inmigrantes. Nada se compara en España a lo que ocurre, por ejemplo, en Alemania, lo que ocurre en Francia, lo que ocurre en Reino Unido. Aquí no hay guetos. Aquí no hay poblaciones con difícil encaje, por lo menos por ahora. Y eso que tenemos más porcentaje de población inmigrante que, por ejemplo, Alemania.
Seguro. Paco.
Sí, bueno, yo quería, al señor Nadal no he tenido todavía ocasión de leer su libro, pero sí me gustaría hacerle dos preguntas. Hablando de cuentas y cuentos, ¿el Partido Popular después de las últimas elecciones ha hecho bien las cuentas o está incurriendo en cuentos, por un lado? Y por otro lado, decía un hombre que tuvo muchísimo poder, como fue el general de Gaulle, que el poder es impotencia. ¿Ha sentido impotencia o sintió impotencia en la gestión del ámbito de su competencia, las energías, sobre todo los conflictos que tuvo con las eléctricas durante su mandato?
Bueno, a ver... Potencia, impotencia, cuando se está con una mayoría absoluta, como ocurrió de 2011 a 2015, que ahí estaba yo en la oficina económica en Moncloa, había que hacer muchísimas cosas, muchas veces incomprendidas, pero había que hacer muchísimas cosas, y se salió de una crisis tan dura como aquella, nunca hemos tenido una de este calibre, pues no hubo impotencia. A lo mejor pudo haber incomprensión, pero no impotencia. Luego llega la siguiente legislatura, la que me ocupe de la cartera pues, de Energía, Turismo y Agenda Digital, en la que la impotencia te venía más del poco interés que había de los grupos parlamentarios de hacer política de interés general. Había una política tremendamente partidista. Yo esto creo que sigue y continúa en el momento presente. ¿Qué ocurría con el sector energético? Pues lo que he contado antes. Si la punta de lanza de nuestra economía son las empresas exportadoras, si lo más importante y que más tenemos que cuidar son las empresas exportadoras y tenemos un conflicto de intereses, porque claro, ¿qué le interesa a determinada gente? Pues que la energía sea cara para cobrar más. Si hay competencia suficiente, pues ya el mercado lo resolverá. Pero si no hay competencia suficiente, por ejemplo, las redes eléctricas, pues solo hay una por ciudad, de distribución, y solo hay una empresa que tiene todas las redes de alta tensión, que es Red Eléctrica. Quieren cobrar por ese monopolio lo máximo posible. ¿Qué tiene que hacer un gobierno? Pues retribuir la inversión que hayan hecho en función del riesgo que realmente están asumiendo, pero todo lo demás tiene que ser para ese consumidor doméstico y sobre todo para esa empresa exportadora, que es la que nos está sacando todos los días adelante el país. Y ahí es donde se generan los conflictos. Bueno, y se lucha con todas las armas. Algunas son mejores que otras. Hay cosas que yo he visto en política y en política económica que no me gustan, pero también he visto cosas que sí me gustan mucho. Yo diría que ha habido una cierta incomprensión de qué se tuvo que hacer para salir de una crisis durísima, y algunas cosas de estas cuento en el libro. Y por otro lado, pues la impotencia yo creo que la va a tener ahora cualquiera que ocupa un cargo en un gobierno. Es muy difícil con la fractura parlamentaria que hay ahora y tantos intereses partidistas, pues hacer política. Y a su primera pregunta, si realmente se han hecho bien las cosas, hombre, yo defiendo una gestión. Yo defiendo la gestión y un equipo. Y un equipo que ya no está. Un equipo que ya no está porque se ha querido que no esté. Y que, sin embargo, era el mismo que hizo los cambios económicos en el año 96 con Aznar y luego en el año 2011 con Rajoy. Eso es rigurosamente cierto. Yo era mucho más joven en la época de Aznar, pero ya tenía mis responsabilidades dentro del Ministerio de Economía. Y luego mucho, bueno, con la evolución en experiencia, en conocimiento y sobre todo una cierta carrera política, pues ocupé otras responsabilidades, como muchos otros, en los gobiernos de Rajoy. Y de todo ese equipo se ha prescindido.
Sonsoles.
Buenos días, señor Nadal. Si decía usted que de todo ese equipo se ha prescindido, no sé si usted se siente mal querido en esta etapa del PP.
Mire, ya uno se mete en política siendo mayorcito, ¿no? Supongo yo que tiene que uno estar en política y saber que pueden ocurrir muchas cosas. Yo, más que una cuestión personal, porque creo que las cuestiones personales, todos tenemos nuestras etapas, no se puede estar en política toda la vida, porque además si te lo tomas suficientemente en serio, la responsabilidad abruma muchísimo. Y llega un momento en que es necesario pues, hacer otro tipo de actividades, te enriqueces personalmente, pero hay otras actividades que también te enriquecen más intelectualmente o lo que se quiera. Lo que sí que me gustaría es que encontrar pues, un ámbito político en España en el que las discusiones se hagan pues, más en serio, las cuentas se hagan mejor, que entendamos que cualquier propuesta implica una renuncia, es lo primero que te enseñan en economía, cualquier decisión implica una renuncia, los economistas lo llamamos coste de oportunidad. Si queremos bajar los impuestos, estupendo, pero hay que explicar a qué renunciamos por hacerlo. Igual que si se quieren subir, porque todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por supuesto, yo tengo mi postura personal, que tiene dos vertientes. Una, mi propia concepción ideológica. Evidentemente, yo he militado en el Partido Popular toda la vida y me siento mucho más cercana, por ejemplo, a la CDU que al Partido Socialdemócrata Alemán. Esto es de sentido común. Que es, por cierto, yo creo, una orientación ideológica muy buena, la que tenía el partido este que fundaron Erhard y Adenauer. Eso por un lado. Pero por el otro lado, yo tengo, por supuesto, mi visión técnica de qué es lo que necesita la economía española y dónde están sus carencias. Y no tenemos un debate de estas características, ni lo está aportando nadie. Lo estoy diciendo con un cierto pesar, porque creo que la mayor parte de las cosas que tenemos que hacer en España, que son muchas, necesita una discusión mucho más sosegada y mucho más lógica y mucho más racional. Pensemos que España es uno de los países ricos del mundo, pero no llegamos ni a la media de nivel de vida, de PIB por habitante, de la Unión Europea. Estamos en el 90%. No llegamos a la media. Y nos gustaría, yo creo, que estar al nivel de una Dinamarca, de una Holanda, de una Alemania. Por lo menos eso pienso yo. Y eso pienso que la política económica nos tendría que llevar ahí. Mientras que lo estamos haciendo más como una gestión de intereses, diciéndole a cada uno qué es lo que le interesa y te lo voy a dar, y la suma de todo eso evidentemente no da. Y lo estamos haciendo también mucho desde un punto de vista muy visceral, cuando la mayor parte de las decisiones públicas se tienen que resolver no desde el punto de vista visceral, sino de la racionalidad y ver a qué se renuncia para conseguir los objetivos que se quieren.
Ignacio.
Sí, no le ha contestado a Sonsoles, que le ha preguntado si se sentía usted mal querido en el PP. Yo le iba a preguntar si se sentía purgado, exactamente, más que mal querido, purgado. Pero como me ha dejado usted un balón montado, también quería preguntar otra cosa. ¿Qué confianza se puede tener? ¿Qué confianza puede tener un ciudadano en un partido político que hace una seña de identidad, no un punto programático más o menos puntual, esporádico, sino una seña de identidad en la bajada de los impuestos y la primera medida que toma cuando llega al poder, la primera, es una brutal subida de impuestos?
Mire, yo hice el programa electoral, la parte económica de 2011, y no pusimos nada de impuestos porque sabíamos era muy difícil tomar ninguna decisión a priori, entre otras cosas porque no sabíamos en qué iba a consistir, qué nos íbamos a encontrar. De hecho, me acuerdo que a mí me nombra el Consejo de Ministros, bueno, es el presidente, pues un nombramiento del presidente, la Nochebuena del año 2011. Y el primer día de trabajo fue el día 26, solo tuvimos el día de Navidad. El día 26 estábamos en el puesto de trabajo y a las 9 de la mañana hace una llamada de Cristóbal Montoro. Y me dice, Álvaro, acabo de hablar con el interventor, digo, el que vas a llevar a cesar el próximo viernes. Dice, exactamente. Piensa, ¿sabes qué cifra me ha dado de déficit público? Y digo, pues mira, nos dijeron un 6, pero estará en realidad en un 7,5 o así. Y me dice, el 9. Hay que hacer una reunión de urgencia. ¿Qué habría pasado si no tomamos medidas de urgencia? Aquí lo de siempre. Claro que no te gusta subir los impuestos, pero la pregunta es ¿cuál es la alternativa? ¿Qué renuncias cuando no tomas la alternativa? Pues lo que habría ocurrido sería que los mercados financieros habrían visto que la deuda pública española era insostenible, que el déficit público se había disparado, porque en cuanto se publicase la cifra habría habido pánico en los mercados con deuda pública española, habrían vendido de golpe toda la deuda pública española y probablemente nos habríamos encontrado en una situación similar a la del corralito argentino. ¿Qué haces? ¿Subes los impuestos? Como medida de urgencia, por cierto, en los recortes presupuestarios de esa misma decisión, que no se recuerdan, de cada 3 euros que se bajó el déficit público, 2 fueron en gasto y 1 en ingreso. Parece que lo único que hizo fue aumentar los impuestos. No, hubo reducciones de gastos sustancialísimas en todas las partidas presupuestarias. Y se le dio a los mercados la idea de que este era un gobierno serio y que no iba a permitir que se desmantase el déficit ni deuda pública. Y en cuanto a la situación cambió radicalmente, 3 años más tarde, en 2015, lo que se hizo fue una bajada superior a la subida de entonces. Pero parece que solo ocurrió la subida de entonces. ¿Por qué? Porque lo que nos afectó individualmente a cada uno de nosotros y no tanto se mira lo que era el interés general que se quería preservar. Y respecto a antes que me han dicho que no he contestado, yo ya lo he dicho, del equipo anterior económico de Rajoy se ha prescindido al completo. Iba a decir prácticamente, pero no, al completo. De Rajoy, que también era el de Aznar.
Señor Nadal, por ejemplo, ahora mismo el déficit, el cuento que tendría que explicarme para explicarnos esto, el déficit continúa, este es un gobierno gastoso, déficit significa deuda, deuda quiere decir ya lo pagará el que venga, y el que venga a rey, y el que venga, pues cuando se encuentra con mucho déficit, hace lo que usted nos ha contado, que sube los impuestos, y bueno, en fin, tragedia sobre tragedia. ¿Por qué a Portugal le va bien?
Bueno, Portugal es un gobierno que tiene un discurso relativamente radical, pero unas actuaciones más moderadas. Eso es lo primero. Lo tenemos que ver así. Segundo, Portugal tiene un gran socio comercial, que es España. No voy a decir que el mérito no sea portugués, porque en Portugal esa moderación y esa continuación de determinadas políticas, por ejemplo, no ha habido reversión prácticamente, ninguna reforma importante que hizo el gobierno de Pasos bajo la intervención de la Troika. Habrán hecho algún otro tipo de medidas de tipo social que se paga con determinados impuestos, porque todo lo que se paga, que se gasta, se tiene que pagar, pero no han cambiado sustancialmente. Y luego tiene un gran socio comercial, como decía antes, que es España. España es el 25% del comercio exterior de Portugal. Por lo cual, si nosotros vamos bien, la economía española y la economía portuguesa están muy bien integradas y eso ayuda también mucho a que las dos economías mutuamente vayan mejor. Por lo cual, no es un tema ideológico. En política, todos los ministros que han ido a los consejos europeos de corte económico lo saben. Se queda bastante en la puerta de la ideología. Yo creo que es algo que le debe pasar ahora a Nadia Calviño exactamente igual, ¿no? Se queda bastante porque estas cuestiones no tienen tanta discusión ideológica, me refiero. Tiene mucho más discusiones de orden práctico y porque implementar determinadas políticas. Pero hablamos mucho en España, yo creo que en exceso, del déficit público, de los impuestos y los gastos. Parece que la única política económica es coger la caja del Estado y a quién le doy o más dinero del que hay dentro o a quién le digo que meta menos dinero en la caja del Estado. Cuando lo relevante, si uno mira la historia a largo plazo, que es lo que trato de contar yo en estas metáforas, en estas parábolas del libro, lo importante de verdad es el esfuerzo que hemos hecho por ser competitivos, por internacionalizarnos, por participar cada vez más en las grandes cadenas de valor añadido mundial. Por decir así, España tiene un desarrollo económico tipo asiático, tipo de hacerse cada vez más presentes en el mundo. Y lo hemos hecho muy bien. Cuando iniciamos la democracia apenas exportamos el 12% del Producto Interior Bruto, hoy el 34%. Solo Alemania es, dentro de los países grandes, un país que más exporta que nosotros. Exportamos más sobre Producto Interior Bruto que Japón, o que Estados Unidos, o que Reino Unido, o que Francia, o que Italia. Y esto es lo que nunca hablamos, porque cuando el país vende más, tiene más rentas para todo, tanto para lo público como para lo privado. Pero, mientras que Nadal, estamos siempre discutiendo sobre qué hacer con la caja del Estado y cómo repartirnosla.
Los ministros europeos que van al Eurogrupo y que dice usted, dejan la ideología en la puerta. Es verdad, pero la mayoría de ellos son ministros de finanzas, es decir, controlan al mismo tiempo la política económica y el presupuesto. Aquí hemos inventado lo de poner por un lado el ministro de Economía, por otro el ministro de Hacienda, por cierto, lo hicieron también ustedes y lo hace ahora el PSOE, con lo cual el que va a Europa deja la ideología en la puerta y el que se queda aquí, que es el ministro de Hacienda, aplica la ideología en la exacción fiscal a los ciudadanos.
Eso depende del grado de coordinación que se establezca al más alto nivel. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el gobierno, era clave la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que presidía el propio Rajoy y cuya secretaría la ocupaba yo como jefe de la Oficina Económica. Por tanto, se conciliaban todos los intereses y las distintas visiones de los ministerios económicos al máximo nivel, nada más y nada menos que por el propio presidente. En esta división tampoco está tan mala, porque España está muy descentralizada. Entonces, por decir, si necesitas un ministro para adentro, que hable con las comunidades autónomas y el sistema de financiación tan complejo que tenemos, y necesitas un ministro que vaya a Bruselas. Si él mismo hace las dos cosas, no tiene tiempo prácticamente para nada.
Es Álvaro Nadal y el libro es Lo que no son cuentas, son cuentos. La economía explicada para gente como usted o como yo. Señor Nadal, gracias por este rato, ha sido muy amable.
Muchísimas gracias.